Y eso se resiente, se nota.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:00 p.m.
Vamos al centro de Santiago. Ya culminó la reunión del presidente Kast con el comandante jefe del ejército. Carlos Godoy, te escuchamos.
Sí, acaba de culminar esta reunión del presidente de la República, José Antonio Kast, con el ministro de Defensa, Fernando Barros, acá en dependencias del Ministerio de Defensa. Es un encuentro que se enmarca en la agenda de trabajo que el mandatario ha sostenido con distintas ramas también de las Fuerzas Armadas para revisar el estado actual de las instituciones, también los principales desafíos estratégicos. Durante esta jornada, el jefe de Estado ha mantenido diversas reuniones por separado con los altos mandos militares para conocer el estado de situación de cada rama, incluyendo capacidades instaladas, también metas institucionales, el rol estratégico que cumplen en materias de defensa, también de seguridad nacional. El primer encuentro se realizó durante horas de esta mañana con el Ejército, posteriormente continuó con el de la Armada en citas solicitadas a través del Ministerio de Defensa, que incluye la revisión de información institucional y reservada, vinculada a las funciones estratégicas de cada institución. La reunión de esta tarde se produce luego de que durante la mañana el presidente Kast y el ministro Barro, como yo le comentaba, se trasladaron hasta el edificio bicentenario del ejército para sostener un encuentro con el comandante en jefe del ejército, Pedro Varela, una instancia en la que participaron también el subsecretario de Defensa y el subsecretario para las Fuerzas Armadas, conversaciones que entonces abordan, ¿no?, materias relacionadas con la seguridad nacional, el fortalecimiento institucional y el rol de las Fuerzas Armadas en el escenario actual de nuestro país. También la cita realizada durante horas de esta tarde, se revisaron los primeros avances del plan Escudo Fronterizo, esta iniciativa impulsada por el Ejecutivo para reforzar el control en la frontera norte mediante infraestructura y también zanjas. Bío, LAR.
Información precisa y plural. Radiograma.
Vamos a hacer una pausa, luego hablaremos de política, lo que está ocurriendo en particularmente en el Congreso, las negociaciones para las comisiones en la Cámara de Diputados y todo lo que eso ha generado. Pausa, volvemos de inmediato.
Línea de camionetas Pickup Fotón, potencia y equipamiento para cualquier terreno, desde 12.390.000 pesos masiva en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en Pickup, piensa en Fotón. Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En Cabify ganas más por cada viaje. En Uberlandia ganas de cambiarte. Conduce con Cabify y gana hasta 2 millones al mes. Cuando vives Cabify, no quieres volver a Uberlandia. Ándate a la segura. Cabify.
Ganancias promedio de un conductor que se conecta 40 horas semanales durante un mes completo.
En Chile, los medicamentos no son todos iguales. No permitas que te cambien la receta prescrita por tu médico. Él no sabe lo que tomas y tú tampoco. Adquiere tus medicamentos con certificación y efectividad comprobada, solo en establecimientos autorizados. Fue un mensaje de la Corporación Nacional del Cáncer y sus botiquines oncológicos.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
En Radiograma, resumen de noticias. Es una presentación de Junto a Ads. Este marzo llega con puro buen trato.
Por 7 delitos de homicidio culposo, hoy día se inició la formalización contra el capitán y 2 tripulantes del barco pesquero Cobra que colisionó con la lancha Bruma en Coronel.
El gobierno adelantó que se ven obligados a actuar en torno al MEPCO y que una eventual modificación se comunicará la próxima semana.
La NAPA informó en tanto que la parafina va a subir 107 pesos por litro.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró no tener antecedentes sobre una eventual solicitud de indulto para el ex carabinero Patricio Maturana.
Mañana se va a dar a conocer la resolución de cautelares contra Manuel Guerra.
En la segunda jornada del juicio contra Nicolás Cepeda por la desaparición de Narumi Kurosaki, el tribunal rechazó 3 de las 4 diligencias que había solicitado su defensa.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Información precisa y plural. Radiograma. Siete de la tarde, 7 minutos.
Cuentas alegres ha sacado el oficialismo después de las negociaciones por las presidencias de las comisiones de la Cámara de Diputados.
En el Congreso, la derecha no esconde que los 3/3 a su favor serán clave para sacar adelante la serie de reformas del gobierno de José Antonio Kast. Vamos al Congreso Nacional, ahí se encuentra Cristóbal López. Cristóbal, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, una nueva jornada de definiciones. Ya están definidas todas las presidencias de las 27 comisiones de la Cámara de Diputados. 1/3, 9, van a ser para el Partido Republicano, otras 9 para otros partidos oficialistas y 9 más para la oposición. Dentro de esta repartición, dentro del oficialismo, hay 4 que son para la Unión Demócrata Independiente, donde también se cuenta la presidencia transitoria de Sulantay en la Comisión de Deporte, 3 para Renovación Nacional, 3 también para Renovación Nacional, 1 para el Partido Nacional Libertario y 1 también para Demócratas. Dentro de esta repartición está, por ejemplo, la reelección de Cristian Araya en la Comisión de Seguridad Ciudadana, también la presencia de Javiera Rodríguez en Cultura o, por ejemplo, Juan Irarrázaval en Familia. Estos son algunos de los nombramientos que ha logrado el Partido Republicano dentro de esta repartición. Sacan cuentas muy alegres Benjamín Moreno, diputado republicano, quien incluso estuvo a cargo de las negociaciones y lo vimos durante la tarde con una libreta negra donde iba anotando todas las presidencias que se iban dictaminando dentro de las diferentes comisiones. No ocultó que esto es muy beneficioso para poder implementar la agenda de gobierno del presidente José Antonio Kast.
Este es un primer paso para lograr que los proyectos del gobierno que van a ser necesarios puedan avanzar correctamente con sus discusiones respectivas.
Ahora bien, la oposición también cuenta con 1/3, como bien lo mencionábamos, de las presidencias dentro de esta repartición. También, por ejemplo, está Jorge Díaz de la Democracia Cristiana en la Comisión de Zonas Extremas, quien incluso salió electo después del lanzamiento de una moneda al aire. Esto después que empatara en votos en la votación con Alex Nahuelkin del Partido de la Gente en lo que fue la definición de la presidencia durante esta tarde. En resumen, son 3 los del Partido de la Gente que van a presidir comisiones: 1 independiente, 2 liberales, 1 demócrata cristiano y también 1 socialista. La Comisión de Minería y Energía eligió de manera unánime al diputado del Partido por la Democracia, Cristian Tapia, quien como presidente también fue quien reconoció que la oposición hoy en día no cuenta con la repartición para poder lograr mayor cantidad de presidencias en las comisiones.
La verdad es que nosotros lamentablemente como oposición no teníamos para tener mayoría de las presidencias. Nosotros sí quedamos con comisión importante.
Ahora, bien, dentro de estas comisiones que son consideradas como importantes está, por ejemplo, la presidencia de la Comisión de Constitución. Es en este lugar donde va a presidir Jaime Mulet, diputado independiente en un cupo de la Federación Regionalista Verde Social, a la espera de lo que va a suceder con el futuro del partido, quien va a asumir este cargo y aseguró que se van a encargar de defender los derechos sociales adquiridos en los últimos años, los cuales no calificó como un legado del gobierno del presidente Gabriel Boric.
No es el partidario de disminuir derechos sociales, flexibilizar normas ambientales y otras cosas que obviamente para nosotros son muy importantes, sobre todo los derechos y conquistas de los sectores más modestos de nuestro país.
Bueno, en total son 21 hombres y también 6 mujeres que van a presidir las comisiones de la Cámara de Diputados en este inicio de un nuevo ciclo legislativo, con esta repartición que favorece ampliamente al oficialismo y también al Partido Republicano, que finalmente se queda con un tercio de las presidencias. Nivaldo Leyla.
Y el resto de las oposiciones que quedaron fuera de este acuerdo, ¿qué actitud van a tomar, crees tú, Cristóbal?
Bueno, es algo que está por verse, es algo que sin duda va a ser un tema de discusión en los próximos días. Esto está muy movido aún, esto está muy fresco. Fue hace algunas horas recién que se logró este acuerdo, que se cerró finalmente con las votaciones, pero de alguna manera lo que se ha comentado por parte de algunos parlamentarios es que no van a formar una sola oposición, y yo creo que eso también se va a alinear con lo que va a pasar en las comisiones, que van a tomar posturas distintas, que van a tener puntos de consenso en lo que va a ser una oposición que algunos han calificado como constructiva en este gobierno José Antonio Kast, pero sin embargo va a ser algo que se va a ir definiendo en los próximos días, ya con el panorama más claro y ya con la composición de las presidencias de las comisiones ya definidas en estas últimas horas acá en la Cámara.
Gracias, Cristóbal.
Gracias, Cristóbal. La bancada de la UDI en el Congreso anunció una inédita estrategia legislativa. La próxima semana ingresarán 2 interpelaciones a los ministros de Vivienda y Hacienda, Iván Poduje y Jorge Quirós.
El gobierno dijo no tener ningún problema con esa medida fiscalizadora. Raro que se fiscalicen a sí mismos, ¿no? Gonzalo Holguín nos va a entregar más antecedentes.
Desde el gobierno aseguraron no tener complejos en la propuesta que está levantando la Unión Demócrata Independiente de presentar 2 interpelaciones parlamentarias a los ministros de Vivienda y Hacienda, Iván Poduje y Jorge Quirós. La inédita ofensiva, que ha sido ampliamente debatida en los pasillos de la corporación, pondría fuerzas oficialistas a interrogar a autoridades de su propio gobierno y busca, entre otras cosas, lo que califican como el deplorable estado en el que se encuentran los ministerios heredados del gobierno de Gabriel Boric. La ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, dijo que La Moneda no tiene inconvenientes en que los secretarios de Estado asistan al Congreso a responder un cuestionario.
No tenemos ningún problema con compartir la situación actual del gobierno con transparencia para mostrarles cuál es nuestro trabajo futuro y cómo queremos mejorar la gestión del Estado.
Históricamente esta ha sido una herramienta de la oposición y la única obligación es entregar los temas que serán interrogados con anterioridad al ministro de turno. La diputada Udi Flor Weiss respondió si acaso consensuarán o le preguntarán directamente a los ministros por el diseño de estas preguntas.
Tener la mayor cantidad de información posible y transparentar lo que ocurrió en el gobierno anterior, cómo encontraron las diferentes carteras. Lo que hacemos es hacer un cuestionario que se le entrega al ministro respectivo. No significa que sea consensuado, significa que se le envían las preguntas.
La diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, lo calificó directamente como un show comunicacional.
Esto es parte de una estrategia comunicacional de esta supuesta crisis que yo creo que no es tal, pero quiero hacer un llamado a la derecha. El Congreso no es para hacer show comunicacional, el Congreso es para trabajar en serio por Chile.
El diputado del Partido Republicano, Stefan Schubert, mostró cierto distanciamiento de la idea, planteando que una sesión especial sería una mejor herramienta para el mismo fin.
No sé si esa es la mejor herramienta, es una forma peculiar. La interpelación busca que ellos rindan cuenta. Yo creo que es importante que ellos puedan responder a todas las dudas que tenemos y para ello también hay otras herramientas. Por lo tanto, habría que analizar si esa es conveniente o es la mejor. Podemos citarlos a una sesión especial.
La diputada del Partido Nacional Libertario, Paulina Muñoz, dijo que la instancia podría servir para evaluar posibles acusaciones constitucionales en contra de exministros del gobierno de Gabriel Boric.
No se descarta que esta interpelación, dejando evidencia a los nuevos ministros de cómo dejaron realmente el país del gobierno de Gabriel Boric y su equipo, haya una acusación constitucional a los ministros salientes. Eso hay que considerarlo.
La UDI necesita al menos un tercio de las firmas de los diputados en ejercicio y se espera que con la mayoría de las fuerzas oficialistas no habría problemas para presentar oficialmente el interrogatorio.
Noticias con Independencia. Radiograma.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTB. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTB y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtb.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Siete de la tarde, 17 minutos.
La oposición acusó al gobierno de querer barrer con la agenda en derechos humanos de la exadministración tras el retiro desde la Contraloría del decreto del Plan Nacional de Derechos Humanos.
El oficialismo, en tanto, le bajó el perfil a estas acusaciones, asegurando que se trata de una revisión normal. Benjamín Guerrero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Leila Nivaldo. Claro, el gobierno decidió retirar de la Contraloría el decreto del Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, decisión que fue confirmada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien dijo que no se trata de una situación extraña y que el documento será revisado antes de ser reingresado, abriendo entonces un nuevo debate sobre la viabilidad de estas políticas de derechos humanos en la era de José Antonio Kast durante la actual administración. El plan ya había sido presentado y aprobado como instrumento para orientar la acción del Estado en derechos fundamentales durante los próximos 4 años. Contemplaba, entre estos detalles, 175 acciones comprometidas por ministerios, también servicios, gobiernos regionales y universidades organizadas en 5 ejes fundamentales, entre ellos igualdad y no discriminación, acceso a la justicia, protección frente a la violencia, memoria histórica, desarrollo sostenible y educación en derechos humanos. Sin embargo, antes de completar su toma de razón por parte del ente contralor, el nuevo ejecutivo optó por retirarlo para realizar una revisión interna de este decreto. El ministro Rabat explicó que el proyecto será revisado por la nueva administración y luego reingresado a la Contraloría para sus modificaciones que el Poder Ejecutivo estime conveniente y pertinente también para cumplir con la ley. Recordemos que estos decretos pueden ser retirados y según lo que accedimos también a información de Contraloría, no hay un plazo definido para que el nuevo Ejecutivo vuelva a ingresarlos para que prosigan con su tramitación. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones del ministro de Justicia en esta materia.
Por eso lo vamos a revisar y una vez revisado se reingresará con aquellas modificaciones que al Poder Ejecutivo le parezcan en cumplimiento a la ley.
Claro, con esto el proceso queda momentáneamente suspendido y el futuro del plan dependerá entonces del contenido con el que finalmente ingrese y vuelva a presentarse ante la Contraloría General de la República. Esta decisión reactivó la discusión sobre si el gobierno mantendrá o no la arquitectura en derechos humanos impulsada por la administración del expresidente ahora Gabriel Boric. Desde la oposición, la diputada comunista Lorena Pizarro reaccionó con dureza y dijo que el Ejecutivo está gobernando para los ricos, advirtiendo que el clima social podría tensionarse aún más si se profundizan medidas que, a su juicio, impliquen retrocesos en derechos sociales.
Se está gobernando sin pudor para los ricos y va a haber un momento en que la olla a presión que están instalando va a estallar, porque la gente no puede seguir viviendo en el maltrato, en la miseria.
Desde el oficialismo se defendió este procedimiento. De hecho, la diputada de Renovación Nacional, vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Jimena Osandón, afirmó que el plan está diseñado para ejecutarse durante 4 años, por lo que considera natural que una nueva administración, en este caso de José Antonio Kast, lo retire para ajustarlo a sus prioridades presidenciales.
Bueno, todos sabemos que el Plan Nacional de Derechos Humanos se planifica para ser desarrollado o implementado durante 4 años. Entonces me parece que es natural que la administración entrante lo retire para ajustarlo a las prioridades presidenciales y luego volver a ingresarlo. Y esto no es ninguna novedad porque lo han hecho las últimas 3 administraciones.
Con estas reacciones desde el oficialismo, el diputado republicano José Carlos Mesa sostuvo que todos los gobiernos revisan esto realizado por sus antecesores para determinar si se ajusta o no a las políticas que pretenden impulsar durante la actual administración. Según dijo, este retiro se enmarca dentro del plan de la Auditoría General del Estado y no debiera interpretarse por sí solo como una señal de intencionalidad política distinta. Pasemos a escuchar las declaraciones del parlamentario.
Todos los gobiernos, cuando inician su mandato, revisan lo realizado por los gobiernos anteriores para ver si se ajustan o se acoplan con las políticas que planean empujar. Si alguien quiere ver una justificación subterfugia, si alguien quiere sospechar malas intenciones, bueno, no nos podemos hacer cargo de eso.
Ahora, el punto clave de esta discusión no es solo el retiro de este decreto, sino qué ocurrirá después. El gobierno asegura que el plan será revisado y que será reingresado, pero todavía no hay una fecha o un plan detallado para qué aspectos podrían ser mejorados o configurados de este plan de derechos humanos. Esa definición será la que permitirá establecer si la administración Kast mantendrá la continuidad institucional en materia de derechos humanos o si comenzará a redibujar también ese ámbito en la herencia dejada por el gobierno anterior, Leila Nivaldo.
Gracias, Benjamín.
Muy buenas tardes.
Y el ministro de Justicia, Fernando Rabat, dijo desconocer la existencia de una solicitud de indulto a favor del ex carabinero Patricio Maturana. Recordemos que está condenado Maturana a 12 años de cárcel por cegar a la senadora Fabiola Campillay.
El secretario de Estado aseguró que las solicitudes se revisarán en su mérito antes de emitir un pronunciamiento particular. Los detalles en el informe de Aline de Sormó.
Hoy la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, recibió al ministro de Justicia, Fernando Rabat, en una visita protocolar entre ambos poderes del Estado. Tras la instancia, ambas autoridades abordaron los indultos que anunció el presidente José Antonio Kast, particularmente en casos de exuniformados vinculados al estallido social. Eso sí, previamente Chevesich, en una entrevista televisada, aseguró estar en contra del indulto presidencial e incluso propuso que la decisión pasara por un consejo en el que se analice caso a caso. Ahora su postura fue diferente. La ministra marcó distancia, señalando que se trata de una facultad que corresponde al gobierno.
Mi postura es que es una facultad presidencial y en cuanto a mi postura personal, no la voy a... ya no es un tema.
Ahora bien, el gobierno aseguró que están revisando caso a caso cada una de las solicitudes que se están ingresando en materia de indulto al Ministerio de Justicia. De hecho, sobre la situación de Patricio Maturana, ex carabinero condenado por la agresión en contra de la senadora Fabiola Campillay, el titular de Justicia, Fernando Rabat, aseguró que se enteró por la prensa de la recepción de su solicitud de indulto.
Voy a emitir un pronunciamiento en la medida que conozca los antecedentes de cada caso en particular. No se trata eso de respuestas en abstracto, sino que en conformidad al mérito de los antecedentes que se incorporen.
Tanto desde el oficialismo como desde la oposición hubo reacciones. El diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, planteó que el indulto debiera limitarse a situaciones humanitarias y excepcionales. Mientras que la diputada del Partido Comunista, Lorena Pizarro, cuestionó el escenario, advirtiendo que este tipo de casos no sorprenden.
Yo soy partidario de que en un Estado de Derecho los que resuelvan sobre la responsabilidad o no responsabilidad de una persona sean los tribunales de justicia.
Lo que tenemos es enquistado en el corazón del gobierno los defensores de violadores de derechos humanos.
Así el debate por los indultos vuelve a tensionar el escenario político, mientras el gobierno insiste en que cualquier decisión se tomará revisando los antecedentes de cada caso.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
7 de la tarde, 27 minutos.
La nueva administración del Servicio Nacional de Migraciones prepara un plan de control que implica fiscalizaciones a empresas, reformas constitucionales y el blindaje a la frontera.
El gobierno, por su parte, no descartó que las expulsiones se financien con los fondos previsionales de los extranjeros en situación de irregularidad y señaló que el grueso de las medidas se van a comenzar a conocer la próxima semana. El informe es de María José de la Barra.
La semana comenzó en Arica, con el presidente José Antonio Kast dando inicio al plan escudo fronterizo que considera medidas como el cierre total de la frontera, barreras físicas y tecnológicas, sanciones severas y el despliegue militar y policial. Pero no solo hay medidas de control fronterizo, sino que se está trabajando en un plan que complementa tres aristas: las barreras físicas, las modificaciones legislativas y lo administrativo. En lo relativo al Congreso se presentaron en las urgencias los proyectos de tipificación de ingreso irregular como delito, la pérdida de beneficios fiscales, entre otros, pero se está a la espera de la gestión de la nueva administración del Servicio Nacional de Migraciones, que estará dirigida por el RN Frank Sauerbaum. Según información de BioBio, la radio, el trabajo administrativo se enfocará en implementar fiscalizaciones en conjunto con la PDI, el Servicio de Impuestos Internos y la Dirección de Trabajo en diferentes empresas para detectar migrantes irregulares que estén con contrato. Uno de los puntos más controversiales de la propuesta es la forma en la que se financiarían las expulsiones, las cuales, tal como dijo el presidente en campaña, serían costeadas por los propios migrantes. Esto a través de sus recursos de las AFP. Según el decreto 3500, los migrantes irregulares, al ser contratados, reciben un RUT temporal y pueden realizar cotizaciones, por lo que tienen fondos a los cuales se podría acceder. Al respecto, la ministra vocera Mara Cedini señaló que todas las medidas se están evaluando y deben ser definidas con cada una de las carteras que están involucradas en la migración irregular.
El gobierno va a analizar todas las herramientas legales y administrativas para poder enfrentar la crisis de migración irregular. Todo se revisa en términos de presupuesto con los distintos ministerios involucrados, porque finalmente también nos cuesta mucho dinero no tomar las decisiones a tiempo.
Sauerbaum, en tanto, dijo que el Servicio Nacional de Migraciones tiene una serie de deficiencias administrativas que deben ser subsanadas con coordinación institucional.
Vamos a tener que aplicar la mayor tecnología e inteligencia artificial para poder también lograr la interoperabilidad entre distintas instituciones para que la PDI, Carabineros, Impuestos Internos pueda tener la misma información que el Servicio de Migraciones, justamente para hacer mucho más eficiente el ingreso, el egreso de los extranjeros y también los trámites que se hacen dentro del servicio.
Por otro carril corre el tema diplomático, ya que se espera que la Cancillería logre realizar acuerdos con Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia para trabajar en coordinación y de manera expedita.
Todas las noticias. Radiograma.
7:30 p.m.
Y en medio de diferencias internas, la oposición concretó su primer encuentro para comenzar a delinear la estrategia del bloque frente al gobierno de José Antonio Kast.
Los partidos del progresismo fijaron una nueva reunión para el próximo lunes, donde no participará la Federación Regionalista Verde Social ni tampoco el Partido Radical. Los detalles en el informe de Francisca Cárez.
Con las primeras tensiones ya instaladas, el progresismo dio su primer paso para rearticularse frente a la administración de José Antonio Kast. Esta mañana se llevó a cabo una reunión convocada por la senadora y timonel del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, en la sede de la colectividad con el objetivo de coordinar la actuación del bloque en este nuevo ciclo político. Con 6 partidos presentes, incluida la Democracia Cristiana, la conversación se extendió por cerca de 1.5 horas. Según fuentes del encuentro, aunque desde el Partido Comunista y el Frente Amplio manifestaron diferencias por lo ocurrido recientemente del Congreso, el tema no se abordó en profundidad al ser considerado por varios como un episodio ya cerrado. Al término de la cita, Bodanovich desdramatizó las críticas por falta de coordinación y aseguró que, pese a no haber tenido reuniones formales previas, sí han existido conversaciones políticas al interior del bloque.
Que no hayamos hecho reuniones no quiere decir que no se mantengan conversaciones políticas ni que no haya un ánimo de defensa de los derechos de las personas, que es transversal a todo el progresismo.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, apostó por avanzar en una coordinación más amplia entre los partidos opositores e hizo un llamado enfático a construir una articulación lo más amplia posible, sin exclusiones.
Tener claro cuál es nuestro verdadero adversario el día de hoy. Las convocatorias tienen que ser lo más amplias posibles, sin exclusiones y con capacidad de articular con otros actores sociales.
Tanto el Partido Radical como la Federación Regionalista Verde Social no asistieron a esta reunión. Desde esa última colectividad, el diputado Jaime Mulet justificó la ausencia señalando que fueron invitados tarde y que asistir hubiera dado una señal equívoca, advirtiendo además que hoy existen 2 oposiciones.
Concurrir hubiera dado una señal equívoca. Nosotros creemos que hay 2 oposiciones. Una oposición constructiva, que incluso llegó a un entendimiento aquí en la Cámara de Diputados, el PPD, la Democracia Cristiana, los regionalistas verdes.
El bloque acordó volver a reunirse el próximo lunes para seguir avanzando en su articulación y posteriormente consagrar una orgánica que les permita ampliar su coordinación, no solo entre partidos, sino también con otras instancias relevantes del país, como la CUT, la ANEF, sindicatos y organizaciones estudiantiles, en un intento por proyectar una oposición más amplia en este nuevo ciclo político.
Antes de planear tu nueva aventura, asegúrate de tener tus airbags en orden. Si tienes un Jeep Wrangler fabricado entre el 2007 y 2016, tus airbags podrían no estar funcionando correctamente. Agenda en jeep.com o llamando al 800-380-216 y verifica tu auto gratis y rápido. El karaoke llega a los Buenos Muchachos, todos los jueves en Patio Bellavista y los viernes en Pajaritos desde las 20 horas. Vive una noche con rica gastronomía y toda la música que te encanta. Los Buenos Muchachos, ven a comer, cantar y disfrutar.
¡Hey, empresario! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontán. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontán, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Esta Semana Santa haz algo distinto. Viaja a Bariloche con cruce andino. Navega entre lagos de la Patagonia y vive la mágica fiesta del chocolate. Paisajes inolvidables, naturaleza imponente y el mejor sabor del sur. Reserva hoy en cruceandino.com.
Están disponibles los nuevos cupos SAPFO NASA 2026 en Cordillera Interclínica. Reduce hasta un 85% el valor de cirugías de cadera y rodilla, con cupos limitados y amplia experiencia clínica. Infórmate en nuevaclinicacordillera.cl.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo.
Ahorra comprando en Vuale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Cloro Gel y Genix de 900 ml a solo 1,190. Suavizante Confort de un litro a solo 3,990. Insecticida Killer de 560 cc a solo 2,690. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale. Vuale.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve.
Bio Bio Deportes.
7 de la tarde, 36 minutos.
Diego Osorio, buenas tardes.
Hola,
Diego.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gusto de saludarlo. Buenas tardes. Se acerca Fernando Gago a la dirección técnica de la Universidad de Chile. Es un hecho que Gago llegará mañana, por lo que se habla, mañana ya estaría en Santiago para hacerse cargo del cuadro azul. Llega con todo su cuerpo técnico, se sumaría al cuerpo técnico de Gago Manuel Iturra, que hoy es segundo de John Valladares, como ayudante, si se quiere, el técnico que pone el cuadro azul. Escuchemos a Maxi Guerrero hablando justamente de quien ya será el nuevo entrenador de la U. Ya le doy datos de cómo le fue a Fernando Gago como director técnico en los equipos que ha dirigido.
Todos lo conocemos, cómo fue como jugador, como entrenador. La verdad es que no sé mucho. Compitió a gran nivel muchos años, así que me parece muy bien.
Ya que no sabe, Guerrero, cómo le fue como entrenador. Él comenzó su carrera en 2021 en Aldosivi. 26 partidos, una efectividad del 30,77%. En Racing ese mismo año es donde mejor le va. Hasta el 2023 dirigió 109 partidos, dos títulos, con una efectividad del 57,79%. Ese año, 2024, pasa a Chivas de Guadalajara. No tenía un mal rendimiento, un 53,39%, pero ¿qué es lo que ocurrió ese año 2024? Lo llama Boca Juniors. Y él deja la dirección de... Muy criticado en México por esta decisión de abandonar a Chivas para hacerse cargo de Boca, le va mal en Boca. Más allá de un porcentaje alto, no logra títulos. Y eso fue lo que lo condenó para que en 2025 llegue a Necaxa con un bajo porcentaje, 35% de los puntos. Desde el año pasado que no dirige, como decíamos, Rayo de Necaxa en México, fue su última experiencia como entrenador. Veremos entonces qué es lo que ocurre. Hoy en diálogo con la radio, el senador Matías Walker, que es uno de los impulsores de la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales, advirtió algo que ya todos conocemos. El lobby que están haciendo varios dirigentes del fútbol. Ayer fue un escándalo la reunión allí, el Consejo de Presidentes. De hecho, hubo algún tipo de altercado allí, como hablando de un golpe de Estado, que eso lo dijo Jorge Junge, dentro de que es uno de los candidatos a hacerse cargo de la federación, esta separación que se viene. Bueno, hoy advirtió justamente Matías Walker ese lobby que están haciendo varios dirigentes del fútbol con parlamentarios, este tema que viene urgente, ¿no? Proyecto de ley para tratar en diputados de aquí a 15 días. Lo escuchamos en la radio.
No, feroz. En este momento muchos presidentes, dirigentes de clubes están llamando a sus parlamentarios y están pidiéndoles que o dilaten o rechacen este proyecto. Después de 10 años, y a pesar de la suma urgencia que le colocó la ministra del Deporte, que yo le hago un reconocimiento, porque ella debe haber tenido también muchas presiones, igual que Andrea Otero, que es subsecretario de Deportes, que conoce muy bien este proyecto.
Bueno, veremos entonces qué es lo que ocurre, porque es uno de los temas de estas semanas. Vamos a ver, en todo caso, cuando vuelva a Cámara Baja, qué es lo que se aprueba, qué es lo que se vota, ¿no? O si se aprueba o no, quiero decir, este proyecto de ley. Vamos a la Champions, ahí están los resultados del día de hoy. Ha ganado el Barcelona, goleado, 7-2. Ahí está la victoria del Barça sobre el Newcastle. Estuvo muy pareja hasta el primer tiempo, el segundo tiempo se desplomó el equipo inglés y fue una tromba. Ahí el Lewandowski, dos goles, impresionante. Lamine Yamal, el jugador más joven en marcar 10 goles en la Champions, superando incluso a Kylian Mbappé, con Rafinha, que fue el jugador del partido en esta goleada. El Bayern Múnich también 4-1 al Atalanta, ya había ganado 6-1 la ida. Bueno, el Liverpool, que goleó 4-0 al Galatasaray y revirtió la serie, y el Tottenham, que derrotó 3-2 al Atlético, pero no le alcanzó. Así queda el cuadro, para que quedemos claros. No es un Real Madrid, París Saint Germain y Baldo en cuarto de final, pero sí podrían enfrentarse, como ustedes ven, en semifinal. Y este es el cuadro. El PSG va con el Liverpool, Real Madrid con el Bayern Múnich. Ah, bravo, bravo el lado del cuadro izquierdo ahí para el Madrid, para poder llegar a una nueva final, equipo que más Champions ha ganado. Y el lado derecho, miren, tiene un Barcelona Atlético. Nuevamente, como han jugado en Copa del Rey, ahora semifinal, posibilidad de revancha para el Barcelona frente al Atlético, que hoy sufrió y mucho este partido ante el Tottenham. Y el Sporting Lisboa con el Arsenal es el partido que completa los cuartos de final de la UEFA Champions League. Mañana vamos a ver cómo va la suerte para Darío Osorio, el Midtjylland, para Manuel Pellegrini y el Betis, si pueden instalarse en los cuartos de final, pero de la Europa League. Hablé de Manuel Pellegrini. Hoy le preguntaron a Manuel Pellegrini qué le pareció la decisión de la Confederación Africana de Fútbol de darle el título por secretaría a Marruecos. Recuerda que lo comentamos ayer en Radiograma. Escuchen lo que respondió el técnico del cuadro bético.
Lo de la Copa África, bueno, sin lugar a duda que no es la mejor manera de ganar una Copa. Hay un medio reglamentario que no sé si corresponde, si no corresponde. Siempre lo mejor es ganar las cosas en la cancha. Si se produjo de la otra manera, se da por algunos motivos también, es para proteger también la actividad.
Después de dos meses, ¿eh?, de la decisión de revertir el título que había logrado Senegal, bueno, algo que ya hemos comentado, y hoy escuchamos la reflexión del técnico chileno. Volvemos en un ratito con el resumen deportivo de cada día. Un gusto.
Gracias, Diego.
Gracias, Diego.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Hola, bienvenida.
Hola. Ay, qué rico volver con todo en orden.
Hay veranos en que uno vuelve distinto, con más claridad, con otra energía, con ganas de hacer las cosas mejor. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. Porque marzo no tiene que dar miedo y la felicidad no se queda en las vacaciones. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Información precisa y plural. Radiograma.
7:43 p.m.
El comunicado de prensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, con algunas designaciones de embajadores. El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Maquena, ha informado que el presidente José Antonio Kast ha designado embajador de Chile ante la Organización de Naciones Unidas, Roberto Ampuero, el escritor. Ante la Organización de Estados Americanos, José Miguel Castro, quien fue presidente de la Cámara de Diputados. Ante la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Juan Manuel Santa Cruz. Ante los organismos internacionales con sede en Ginebra, Luis Plaza. y ante la Organización Mundial de Comercio, María Bonet. María Bonet, Luis Plaza y Juan Manuel Santa Cruz son todos de carrera diplomática, son funcionarios de carrera de la Cancillería de Chile, son las designaciones anunciadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores hace instantes.
Vamos a revisar ahora información judicial. Mañana se van a conocer las medidas cautelares contra el exfiscal Manuel Guerra tras 8 jornadas de formalización.
En la última audiencia, la defensa de Guerra volvió a cuestionar la solidez de las imputaciones, asegurando que no solo carecen de sustento, sino que parte de los delitos atribuidos estarían prescritos. Los detalles los tiene Marcela Rojas.
Hoy se desarrolló la última jornada de formalización del exfiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, a la espera de que el tribunal resuelva sus medidas cautelares. Tras 8 días de audiencia, la instancia concluyó con las réplicas de la defensa, que reiteró la inocencia del ex persecutor, asegurando que no existen delitos ni participación de su representado en los hechos que se le imputan. En sus alegatos, los abogados sostuvieron que varios de los delitos expuestos por el Ministerio Público no contemplan la medida de prisión preventiva y que en algunos casos incluso se encontrarían prescritos. Además, el abogado Felipe Polanco enfatizó factores como la colaboración del imputado y su conducta previa, elementos que a su juicio juegan en contra de la cautelar más gravosa, solicitada por la Fiscalía y los querellantes.
Muchos de los delitos imputados no permiten la prisión preventiva. Muchos de los delitos imputados están prescritos. Y finalmente, desde el punto de vista de la determinación precisa de pena, tampoco lo permiten porque son penas, en todo caso, bajas. Entonces nosotros confirmamos de que finalmente aquí no hay ninguna necesidad de esa prisión preventiva.
Durante la jornada, la defensa también planteó que en la querella de capítulos no se habría solicitado de manera clara el delito de violación de secretos, lo que obligaría al Ministerio Público a ampliarla para poder formalizar por ese ilícito. Asimismo, respecto del trabajo de Manuel Guerra en la Universidad San Sebastián, sostuvieron que no constituiría un beneficio económico indebido, ya que correspondería a labores efectivamente realizadas. Por su parte, el fiscal de Arica, Anatolio Larrabeiti, acusó al exfiscal Guerra de haber incurrido en una persecución penal indebida al supuestamente coordinarse con imputados en distintas causas para favorecerlos, obteniendo a cambio retribuciones laborales y económicas.
La gravedad en este caso de la imputación formal da cuenta de una persona que en su calidad de fiscal regional dirige políticas de persecución criminal para un sector del país más importante que toda la zona oriente. Todas las políticas que se verificaron por él, con beneficio personal respecto de un grupo determinado, alteraron todo lo que implicaba respecto de Chile en su imagen.
Para mañana a las 9 de la mañana, el magistrado Guillermo Rodríguez, del cuarto juzgado de garantías de Santiago, dará a conocer la resolución respecto de las medidas cautelares de Manuel Guerra, instancia en la que se definirá si se acoge o no la solicitud de prisión preventiva planteada por la Fiscalía y los querellantes.
Radiograma en todo el país. Faltan 13 minutos para las 8.
A una semana del ataque al sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa, todavía no hay resultados sobre los responsables de un hecho que ha generado conmoción en la región de Los Lagos y en particular en la comuna de Puerto Varas.
El uniformado se mantiene hospitalizado y aún conectado a ventilación mecánica. Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt, nos amplía.
Una semana se cumplió de la madrugada en que el sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla llegó a verificar en Puerto Varas un procedimiento por consumo de alcohol en la vía pública, junto a la línea férrea en la comuna Lacustre, recibiendo un impacto en la cabeza que lo mantiene internado en estado crítico en el Hospital Regional de Puerto Montt. Una semana que todavía sacude a la comunidad puertovarina y el municipio, que con preocupación ha desplegado una serie de coordinaciones para mejorar temas relacionados con estas denominadas incivilidades respecto del patrullaje, iluminación y televigilancia, señaló en conversación con la radio el alcalde Tomás Gárate.
Solamente me queda confiar y ratificar el trabajo que está haciendo Fiscalía. Nosotros estamos colaborando estrechamente con ellos y con Policía de Investigaciones para así poder facilitar la pega y que lleguemos finalmente con el culpable cobarde que atacó al carabinero de nuestra comunidad. Por lo tanto, solo nos queda colaborar, tener confianza, esperanza y que esto se resuelva lo antes posible.
En la misma línea, este hecho enfatizó el eje seguridad del nuevo gobierno en la zona. El delegado presidencial Cristian Palma también ha participado de reuniones con las policías, el Ministerio Público y encargados de seguridad para desplegar medidas, manifestando a la autoridad su confianza en que la investigación tendrá frutos.
no siempre la celeridad en una detención va a determinar el éxito de la investigación. En este sentido, yo creo que tenemos bastante buenos antecedentes de nuestras policías y la fiscalía para lograr y asegurar el éxito en la detención y con las pruebas suficientes para que los que perpetraron ese hecho en ese entonces sean juzgados, sean encarcelados y paguen con toda la fuerza de la ley.
Por el momento, la investigación se mantiene en reserva, con diligencias en curso y a la espera de diversos resultados científicos y pericias que den luces concretas de los responsables del ataque al carabinero. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El estrés permanente que no se controla causa agitación nerviosa, problemas al dormir y podría acentuar otros problemas de salud como colon irritable e hipertensión. Controla el estrés naturalmente con Neurexan.
Neurexan, como coadyuvante, colabora en reducir la sensación de estrés. RW número 18492/24.
Carlos Herrera, un máster en acero y más.
Se piensa que la industria del acero es dura y fría, pero en ella trabajan personas con alma y gran espíritu de ayuda. Carlos Herrera, máster en acero, tiene como preocupación fundamental atender con seriedad, espíritu de servicio, con gran lealtad y compromiso, no solo para con sus clientes, sino también para con sus proveedores y colaboradores. Más información al 22550-0100 o en carlosherrera.cl.
Carlos Herrera, máster en acero y más.
Porque una urgencia médica puede ocurrir en cualquier momento, hoy puedes estar preparado. Club Urgencia Interclínica. Inscríbete. Es gratis. Y enfrenta urgencias con copagos conocidos y beneficios exclusivos. Infórmate en nuevaclinicacordillera.cl.
Hola a todos en el estudio, estamos en pleno centro de Santiago y la situación se salió de control porque la ola de color llegó con todo. A ver, señora, ¿qué está haciendo con ese rodillo?
Sellando el techo con Coolguard, mi amor. Si hay que aprovechar la ola de color, mijito, mire que no aparece todos los años.
Este verano, súbete a la ola de color con Lancôme y sus pinturas, selladores y adhesivos que dejarán tus espacios listos para la temporada. Lancôme, calidad que inspira. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país.
Más 5699-200-7888.
Hasta ahora en Autopista Central, dirección sur a norte, hay un choque bastante fuerte a la altura de la entrada de Salesiano, por ende esta se encuentra cerrada para que tomen, aparte de las precauciones, en consideración el tiempo que va a tomar. Además, en camino a la entrada que está pasando Carlos Baldovino, se encuentra un desvío. Bio Bio, la radio.
Información precisa y plural. Radiograma.
Faltan 8 minutos para las 8.
En la segunda jornada del tercer juicio contra Nicolás Cepeda por la desaparición de Narumi Kurosaki, el tribunal rechazó la mayoría de las diligencias solicitadas por la defensa del chileno.
En el día de ayer, los abogados de Cepeda pidieron 4 acciones claves. Ubicar a Hiroji, un amigo de la víctima, para comparar su ADN con un cuarto perfil genético encontrado en la habitación. Identificar a una mujer que ingresó a la residencia universitaria en un horario cercano a la salida de Cepeda. También volver a pedir a Facebook los registros de conexión de la cuenta de Narumi y reabrir la investigación para profundizar esas líneas.
Sin embargo, el tribunal rechazó 3 de dichas diligencias y también descartó reabrir la investigación o suspender el juicio. Solo dejó abierta la opción de realizar el cotejo de ADN siempre que sea posible, pero sin alterar el curso del proceso.
Esta jornada estuvo marcada por distintos testimonios, especialmente es el de Jeremy Breed, cercano al entorno de Narumi, quien declaró visiblemente afectado. Este era un profesor en Japón que hacía el contacto con los estudiantes que viajaban a estudiar a Francia.
Recordó a la joven como una estudiante alegre, luminosa y muy presente en su comunidad universitaria, señalando que su recuerdo sigue muy vivo pese al paso de los años.
¿Qué pasó? Él estaba en Japón. Le dijeron que había desaparecido Narumi y él se acordó, sabía que pololeaba o había pololeado con Cepeda y lo llamó, lo contactó a Cepeda. Y en su relato dejó en duda la versión de Nicolás Cepeda al afirmar que nunca le mencionó haber estado con Narumi en Francia, pese a que ese encuentro era parte central de la llamada.
¿Cómo no emocionarse?
En realidad, el tiempo pasa, pero el recuerdo sigue intacto. Permanece ahí, en algún lugar de la mente. Y cuando hay que volver sobre esto, inevitablemente recordamos a esa estudiante radiante, luminosa, alegre, feliz, sonriente, inteligente. También recuerdo que ya han pasado todos estos años sin tener ninguna noticia.
La abogada de la familia, Sylvie Galli, cuestionó la estrategia de la defensa apuntando a que insistir en la idea de una desaparición voluntaria, como el concepto de personas que desaparecen por decisión propia, no se ajusta al perfil de Narumi y había sido descartado en etapas tempranas de la investigación.
Y rápidamente se descartó al señalar que el perfil de Narumi Kurosaki no corresponde al de una persona que desaparece voluntariamente de un día para otro. Pero eso sí, me parece inapropiado volver a utilizar este concepto en un intento, al menos, de sostener la estrategia de defensa de Nicolás Cepeda.
En tanto, el padre de Nicolás Cepeda, Humberto Cepeda, en conversación con Bio Bio, defendió las diligencias solicitadas y sostuvo que su rechazo no afecta a la defensa, sino que limita la posibilidad de esclarecer completamente lo ocurrido.
No es un revés para la defensa, es un revés para la verdad. Mi familia busca la verdad. Nicolás busca esa verdad.
Así el juicio sigue su curso sin cambios, con un tribunal que cerró la puerta a nuevas líneas investigativas y con testimonios que contradicen la versión del acusado en un caso que, a casi una década, continúa sin una verdad definitiva.
Chile y el mundo, Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Faltan 5 minutos para las 8.
Irán lanzó ataques a Emiratos Árabes Unidos y Qatar que provocaron un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado qatarí, y en un depósito de combustibles para aviones en Riad.
El gobierno de Qatar informó que la defensa civil está atendiendo un incendio que ha provocado graves daños en Ras Laffan, el principal sitio de producción de gas natural licuado del país.
Este ataque se produjo después de que Israel atacara las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparte Irán y Qatar, y de que el ejército iraní prometiera que no iba a quedar impune.
Además, Irán también lanzó un ataque a Emiratos Árabes Unidos, alcanzando, según las agencias Fars y Tasnim, vinculadas a la Guardia Revolucionaria, un incendio en un depósito de combustible usado para abastecer los aviones estadounidenses situados en la base de Al-Karj.
Y el ejército israelí aseguró que tiene planes específicos para seguir atacando a la República Islámica de Irán durante las próximas semanas.
Estamos preparados para operar durante las próximas semanas. No quiero dar plazos más concretos porque estamos hablando públicamente y sabemos que nuestros enemigos intentan averiguarlo, dijo Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel.
El vocero castrense añadió al respecto que Israel está lista para mantener sus operaciones en Irán o contra Irán durante semanas. Lo hemos planeado y ya contamos con planes específicos para ello, concluyó Shoshani.
Tras 19 días de intensos ataques de Israel impactando desde a sedes militares a enclaves de inteligencia o infraestructura nuclear, el número de fallecidos en la nación persa asciende al menos a 1.230, aunque esta cifra no ha sido actualizada desde el pasado 5 de marzo.
Además, hoy se produjo la confirmación del asesinato por parte de Israel del ministro de inteligencia iraní, Ismail Yatib, en un bombardeo la noche de ayer.
Esta ejecución se suma a las del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, y el comandante de la milicia paramilitar, Basij Golamreza Soleimani, el día martes.
Y la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, aseguró ante el Comité de Inteligencia del Senado que el régimen en Irán parece estar intacto, pero en gran medida degradado, cuando se cumplen 19 días del comienzo de la intervención militar estadounidense en Medio Oriente.
Su capacidad de proyección de poder militar convencional ha sido prácticamente destruida, lo que limita sus opciones. La posición estratégica de Irán se ha visto considerablemente mermada, señaló Gabbard, aunque matizó que aún así Irán y sus aliados siguen siendo capaces de atacar y de hecho continúan haciéndolo, los intereses de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente.
La comparecencia de Gabbard en el Senado se produce un día después de la renuncia del director del Centro Nacional Antiterrorista, Joe Kent, por discrepancias con la operación de Estados Unidos en Irán.
La dimisión de Kent, que argumentó en una carta hecha pública que Irán no representaba ninguna amenaza inminente para Estados Unidos, supone un golpe para la administración de Donald Trump, que ha defendido la necesidad de la intervención por el elevado riesgo que implicaba Teherán y aumenta las críticas demócratas y de algunos republicanos por la decisión de atacar Irán.
El director de la CIA, John Ratcliffe, por su parte, señaló que no estaba de acuerdo con los argumentos de Kent y afirmó que, de hecho, la información de inteligencia refleja lo contrario. El comentario es de Juan Francisco Coloane.
Las encuestas de opinión
se sitúan alrededor de un 60% de la población estadounidense que rechaza la entrada de Estados Unidos a una guerra contra Irán, en que más y más se observa como una guerra entre Israel e Irán. La injerencia del poderoso lobby Israel en Estados Unidos, con capacidad suficiente para inclinar la balanza y elegir un presidente en Estados Unidos, ha llegado a un punto de discusión abierta al público con las declaraciones recientes de Joe Kent, el alto funcionario de la sección antiterrorista del gobierno, que renuncia por su opinión contraria a que Irán significaba una amenaza a Estados Unidos. A raíz de la guerra contra Irán y las divergencias internas e internacionales, se está debilitando la solidez y la compactación del núcleo central de la política exterior en la administración de Donald Trump.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
El presidente José Antonio Kast designó embajadores ante organismos internacionales.
El gobierno comunicará la próxima semana cambios al MEPCO.
La ENAP informó que mañana la parafina subirá 107 pesos por litro.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró no tener antecedentes sobre una eventual solicitud de indulto para